Hola, soy Félix Arranz desde el Centro Enlace de Barcelona en una emisión podcast para Scalae. Hoy la conversación va a ser con Benedetta Tagliabue y en su casa. De aquí a un ratito hemos quedado, lo hacemos de vez en cuando, a merendar, a tomar unas fresas, a charlar de cosas, a imaginar que podemos invitar a un amigo común para que venga a Barcelona o a España. A veces las cosas salen, a veces no. Pero bueno, la relación con Benedetta en ese sentido es de hace tiempo, como se verá en la conversación, compañeros de curso incluso. Benedetta es una mujer fuerte, valiente, y cuenta tranquilamente sus cosas, de dónde salió, cómo trabaja y de qué manera lo que les pide a quienes van a estar con ella trabajando ilustra o da cuenta de su manera de pensar y de su mundo abstracto y de cómo eso lo puede volver concreto. Y además, para dos casos bien concretos, como son dos proyectos en los que en este momento su estudio está involucrado, dos proyectos de la generación actual de hoy, dos proyectos obtenidos en concursos por un equipo gobernado por la propia Benedetta, dos proyectos de los que merece la pena saber. Así que cojo la bicicleta y, yendo un poco en el tiempo atrás y adelante, vamos al estudio de Benedetta, ahí en ese lugar intermedio, ¿no?, entre el mercado de Santa Caterina y algún lugar del centro de Barcelona y de la catedral. Vamos y escuchamos.
He estado en una radio esta mañana.
¿Ah, sí?
Sí, Com Radio.
Ah, Com.
Que se han movido del Paseo de Gracia al 22 arroba. ¿Cuántos edificios están construyendo?
El 22 arroba, sí.
Pua, una pasada.
¿Estás haciendo algo tú en 22 arroba?
¿Eh?
¿Estás haciendo algo en 22 arroba?
Nosotros estamos haciendo esto del Carricar.
Lo de Carricar.
Sí. Sí. La fábrica de Carricar, que han decidido mantener un trozo.
Que ha habido bastante lío con ese asunto.
Muchísimo. Bueno, entonces ha sido un concurso complicado porque ya era, digamos, se lo hacen conservar este trocito que conservan como si fuera lo más interesante del mundo. Y bueno, nada, es una fábrica muy parecida a las centenares que han tirado y que siguen tirando hasta ahora.
Quizá ese es su valor, ¿no? Que es de las pocas que han quedado.
Bueno, quizás
como
sí,
testigo,
¿no?
De esos centenares.
Es como si queda como testigo,
sí, claro,
digamos.
Dices que es la última.
Sí, la última, sí, sí. El único fragmento, es sí. una cosa rara.
El héroe, un poco es eso, ¿no? El último que ha quedado de algo.
Sí,
no?
Sí, quizá también, ¿no? Es verdad.
Hace falta mucha fuerza para ser el último que queda de algo.
Bueno, no es el ultimísimo, pero casi, ¿eh? Dentro de poco, peor todavía.
¿Cuánto te queda de Italia, Benedetta?
¿De Italia? ¿De Italia en mí? No lo sé. Mira, los genes son italianos.
Todo.
No sé. Es que soy poco consciente de mí misma. No sé muy bien qué es lo que sale. Pero sí, con los niños hablo italiano. Tengo toda esta cosa de un alma que todavía sale. Pero me encanta no vivir en Italia. Porque esto sí que no lo tengo de italiano. Adaptarse al tipo de sociedad que hay en Italia.
Son cosas diferentes quizá, ¿no? Se puede ser barcelonés siendo italiano, ¿no?
Sí, seguro. Y ahora parece que es lo más común. Uh-huh. Yo en el estudio tengo, no sé, ahora habrá el 70% de la gente que es italiana, porque hay muchísimos italianos que vienen a vivir aquí, que saben que aquí se vive mejor, se trabaja mejor sobre todo, y en Italia es dificilísimo. Es una sociedad muy, muy complicada. Muy manipulada.
Muy madura, muy anciana también, ¿no?
Quizá. Bueno, anciana sí.
Mucho
porque,
conocimiento porque, acumulado.
Sí, quizá este conocimiento de una especie de manipulación del poder como un poco mezquina.
Ya.
¿No? Como lo es la manipulación del poder mafioso, ¿no?
Ya.
Al final es mezquino, porque que bien aporta a la larga, ¿no? En la larga durada. Y un poco Italia es así, ¿no? Hay esta costumbre de estar como siempre como muy enganchados en el poder, y esto significa que que no hay espacio para quien empieza, sí, para quien se gradúa, para quien es joven.
Quizás un colectivo entonces que más que anclarse en la experiencia se ha anclado en la costumbre, siendo un poco el hilo de lo que dices. La costumbre ha matado a la experiencia.
Mira, no sé, podría ser al revés, ¿no? Una sociedad con gente que dirige con muchos años podría ser una sociedad que te imaginas basada en la experiencia, ¿no? Dice, bueno, claro, este es nuestro presidente, es nuestro director porque tiene mucha experiencia, por eso tiene 75 años. Pero no sé muy bien, yo creo que es un poco demasiado control del poder y demasiado miedo a cambiar.
¿Recuerdas cuando estudiabas? ¿Dónde estudiaste?
En Venecia.
En Venecia.
He estudiado en Venecia y después he estado...
¿Y tus profes fueron?
Mis profes fueron sobre todo los profesores del departamento de historia.
Ajá.
Había un departamento maravilloso que era...
¿Tafuri?
Sí, Manfredo Tafuri y todos los que estaban alrededor de él, que era como el gran padre del departamento de historia, que eran el Francesco Dalcò, Franco Rello, el Massimo Scolari, Massimo Cacciari, que ahora es el alcalde de Venecia, George Tissot, bueno, gente que además ha estado después enseñando en las universidades americanas y fuera de Italia.
Además tú tenías una ventaja, y es que no les oías traducidos, sino que no directamente
claro,
el italiano.
Claro, y no tenía tampoco que leer solo sus libros, porque también son profesores de digamos una generación intelectual que quizá tenía como demasiado complejo respecto a la escritura, ¿no? Los libros de Manfredo Tafuri no son al nivel de sus clases. Sus clases eran magistrales, eran realmente maravillosas, pero a la hora de escribir, escribía como demasiado complicado. Y esto, no sé, le pasaba también a Massimo Cacciari, que tiene estos libros como tan complicados, como con miedo de ser demasiado poco interesantes y si estuvieras más claro.
A veces ocurre, ¿no?, que personas que tienen mucho discurso, incluso mucha inteligencia, precisamente ese exceso les atasca, ¿no?, les impide expresar con claridad lo que en algún vehículo, a lo mejor, como dices, representándolo así, pero escribiéndolos cuando se atascan, se les colapsa el discurso.
Sí, no sé muy bien qué es el mecanismo, ¿no? Me imagino que haya, por ejemplo, un complejo con la Francia. La Francia, evidentemente, es un país donde hay una preparación académica muy importante. Los del Departamento de Historia no tenemos que olvidar que venían de la disciplina de la arquitectura. Entonces, un arquitecto difícilmente se nota muy capaz desde el punto de vista teórico. Era como la primera vez que hacían un departamento que era sobre todo teórico. Y además Tafuri estaba pidiendo a los que se seguían en ese departamento de no hacer arquitectura, porque una cosa era hacer historia y una cosa era hacer arquitectura. Entonces, claro, le faltaban quizá las bases teóricas que podía tener filósofos que venían del mundo académico teórico francés. Y por eso me parece que a veces se disfrazaban un poco, ¿no? Como cuando cocinas y pones mucha nata, bechamela y pimienta. Okay. Así la cocina parece más o menos.
Y así al terminar la carrera y en ese ambiente, ¿cómo te sentiste? Enseguida te vino el impulso de tengo que moverme, tengo que
bueno,
ir a buscar...
Claro, ya desde el principio me gustaba como un mundo más entregado con el mundo de hacer arquitectura, de estar en el mundo, de participar en la sociedad. Y por ejemplo, dentro del Departamento de Historia, Massimo Scolari era el que más hacía dibujos reales, pero también era un arquitecto que nunca ha construido nada en su vida, ¿no? Que le da terror la vida real, esa es la verdad. Entonces buscaba arquitectos como más reales, pero allá no había demasiados, digamos, en el ambiente de Venecia. Había Gino Valle realmente formaban, cada uno de estos arquitectos formaban como un grupo a su alrededor.
Claro.
Antes de llegar al profesor tú entrabas en como el mundo de el mundo de Gino Valle, que era así, era interesante, pero tampoco, ¿no? Era como un mundo local interesantísimo, del Friuli, de una arquitectura muy sólida que venía de los alrededores de Venecia. Me ha interesado, pero ya me parecía como un poco superada, no era lo que me interesaba en ese momento. Después había el grupo de Vittorio Gregotti. Vittorio Gregotti también iba siempre, se venía una vez cada dos semanas y era muchísimo. Yeah. Los demás a veces no venían nunca. Y pero era una persona como muy poco fácil de acercar, porque daba su clase rapidísimo, como decir, no, una persona
eficaz, ¿no? Bueno, como aquella película del 1, 2, 3.
Exacto, que tenía que hacer 40.000 cosas, ¿no? Y bueno, y rápidamente después de las dos horas de clase se encontraba solo otra vez. Y también había como demasiada tendencia en el mundo de Vittorio Gregotti de imitarlo absolutamente, bueno, de manera clónica, ¿no? Esa era la manera de aprender de uno de estos profesores. También había Aldo Rossi, que era todavía peor en ese sentido, porque era solo su grupo. Él, es que yo no lo pude ver ni una vez. ¿No? No sé por qué. Existía, pero en ese momento estaba en excedencias, estaba fuera, y entonces era todavía peor, porque esta cosa de la imitación clónica se hacía peor todavía, porque la única manera, digamos, de tener una relación con un maestro haciendo algo diferente es estar en contacto directamente con él. Entonces él es el único que sabe prescindir de su misma manera. Los que le están alrededor no. Y entonces fue un poco como buscando afuera. Era una época en que venían profesores de otros lugares. Vino Boris Podreca de Viena, que es un arquitecto que es como muy culto, pero al mismo tiempo que hace mucho en Viena, que es un arquitecto como muy comprometido con la realidad. Y eso fue una cosa interesante. Realmente no era su arquitectura lo que más me gustaba, pero me parecía fantástico él como persona. Entonces empecé como a buscar fuera, hice un curso con Peter Cook, que en esa época casi no sabía quién era, y después con John Haydock, y fue como descubrir que habían escuelas diferentes.
¿Con Peter Cook en la IE y con Haydock en
con Peter este curso fue un curso de verano que hice en Salzburg.
Ah, en Salzburgo.
En Salzburgo, en la Academia de Arte, está fundada por Kokoschka.
¿Y no era un curso de música?
No, porque es una academia de arte, Federica, puedes escoger de todo, puedes escoger música, pintura, fotografía
o
arquitectura, ¿no? Sí. Ya es un milagro que dentro del mundo del arte se considere arquitectura, había un curso.
Allá fuiste.
Y sí, eso sí. Porque creo que en esa época había como director el Bob Krieger. Entonces en esa época le daba más atención a la arquitectura, sino a la arquitectura, es que no, en las artes normalmente no la ponen.
Demasiado complicada.
O si no, ponen un cursillo. Así.
Pero está bien apuntarte a un curso del Cook, ¿no?
Para mí fue fantástico. En vez de irme de vacaciones, me fui al castillo de Salzburg a conocer estas cosas y conocí un mundo. Me di cuenta que había la IA, la Städelschule en Frankfurt. Después Peter Cook me invitó a la Städelschule en Frankfurt. Y yo no sabía que años después Enrique habría ganado la cátedra de esta escuela. Y me fui después a intentar estudiar con John Haydock en la Cooper, intentando hacer como un invento, ¿no? Un profesor de
¿qué años eran estos? ¿85? ¿86?
No, era el 87.
¿87?
Era el 87.
Entonces coincidimos ese año tú y yo, ¿no? En Nueva York dando vueltas. Yo fui a curiosear, solo Benedetta. Fui a hacer fotos de la Cooper Union.
De la Cooper Union, una vez, bueno, yo más o menos. Fui a visitar a John Haydock, que me había dicho, ven, a ver qué hacemos en Cooper, y no sé qué. Y entonces inventé, porque todavía tenía que acabar la carrera, de hacer como una especie de tesis fuera de Venecia. Y esa era una de las primeras veces que se hacía, era como un invento que le propuse a un arquitecto que se llama Luciano Semerani, y que era, bueno, un arquitecto que me gustaba muy poco lo que hacía, pero era una persona come minimo realmente generosa, simpatica, un gentleman verdadero. Entonces se dio cuenta que yo quería hacer una tesis con l'appoggio di Cooper e él me dijo, perfecto, tú ves. E io, quando vuelves, io te presento.
Bueno.
E mientras tanto io le scrivia cartitas, le inviava cosas, le decía che passava, perché non había il mail in esa época, no?
No, a duras penas estaba el fax. Sí.
Io in esa época me compré
Sí, mira.
el
Ah,
primer
claro, sí,
Mac, que era
justo.
el Mac SE,
Sí.
que fue la gran inversión, digamos,
Sea, un gran sacrificio, sí. Un Mac esa
sí,
época, ya me
bueno,
creo.
a convencer a mi padre, yo le hice un trabajito de
Sí.
arquitectura y le dije, bueno,
Sí.
para pagarme, cómprame el Mac SE. Oh,
Ah.
no, es carísimo, sí, me lo compras.
Ajá.
Y fue fantástico el
Hombre.
Mac SE.
Lo compraste ahí en Estados Unidos.
Sí, en Estados
Te lo
Unidos.
conté. Claro, es verdad, la Cooper Union tenía mucho Apple, cierto. Sí.
No sé si en
Sí, sí,
Cooper
sí,
tenía
sí.
mucho
Creo que
Apple.
sí, creo que sí.
Sí,
Creo que
pero no.
tenían todo lo que se
Nunca
viese para experimentar, era
nunca
Cooper.
lo utilicé para dibujo,
Ajá.
solo lo utilicé para Word y escribir y cosas de ese tipo.
Bueno, ya era mucho.
Sí, no, es verdad, ¿no? Qué épocas tan
Bueno, yo recuerdo
distintas.
aquella época, amigos, no sé en qué clase, venir
Sí.
a casa y enseñar a los amigos un disquete diciendo, aquí cabe un libro. O sea, que era como una revolución. Era la revolución informática en
La
realidad, ¿no?
revolución
Lo que pasa es que con el Mac era
informática.
tan fácil, ¿no? Y se explicaba tan bien.
Claro,
Aquella
claro.
historia. O sea, que estuvimos en Cooper más o menos por aquellas fechas.
Sí,
¿Y cómo
sí.
acabó el trabajo?
Bueno, entonces el trabajo, bueno, yo me presenté a John Haydock y él me, bueno, yo le dije que estaba allí haciendo intentando hacer una cosa rara de hacer una tesis con un tutor de Cooper. Y bueno, él me dijo que le parecía muy bien que escogiera un poco, que pero él mismo era como difícil, ¿no? Para como tenerlo como tutor. Además era una persona muy complicada, muy especial. Entonces me hice amiga de una profesora que se llama Diane Lewis. Diane, que es realmente como una alumna muy directa de John Haydock,
Claro.
¿no? Una verdadera neoyorquina.
Ajá.
Y empezamos con esta idea de hacer una tesis. Y yo no sabía que salía de allá, porque si John Haydock era un loco, la Diane lo era cuatro veces
Sí.
más.
Sí, porque se llama Gray, pero se podía llamar todos los colores. Sí,
No, se
tranquilamente.
llama Gray, Diane Lewis.
Luis, perdón,
Lewis.
sí.
Sí, no.
Bien, bien.
Bueno,
Confundí a la
mientras tanto
Diane.
en Nueva York conocía mucha gente, llevaba una pequeña revista,
Es verdad, sí, era.
colaboraba con otras, o sea que conocía personas, hacía entrevistas y era como muy divertido, ¿no? La última preocupación era decir, ¿y ahora qué haré con esta tesis? Porque mientras tanto aprendía de todo.
Claro.
Pero no sabía que habría llevado a Venecia de vuelta, ¿no? Porque era al final algo que tenía que presentar. Y la verdad fue que me encontré entre las tantas personas con el Rick Miralles y
Sí, que estaba en
le
Colombia por entonces, quizá.
entonces enseñaba en Colombia.
Ajá.
Entonces enseñaba en Colombia. Y bueno, claro, empezó una relación como muy cercana, él con una excusa diciendo que era muy solo, que se moría de hambre. Bueno, prácticamente estuvimos todo el día juntos, dando vueltas, mirando la arquitectura de Nueva York de los años 30, y fue un momento muy bonito. Entonces era casi, se cambió el referente de mi tutor, Diane Lewis, con que hacíamos cosas fantásticas mirando en el subsuelo de la ciudad y mirando las nubes. Y al final, claro, empecé a tener más conversación con Eric Miralles, que era una persona de una capacidad increíble y también muy concreta, también muy académica, que tenía el resultado o las razones de las cosas como muy claras. Entonces, bueno, al final me ayudó en poner juntos todo el material que tenía e hice una tesis doctoral con un programa fijo, que era como muy divertido, muy bonito, que era un centro, bueno, que era lo que a mí me gustaba en realidad, que era como un lugar de gimnasia alrededor de la reservoir en Central Park.
Sí.
Y digamos, la utopía de hacer entrar el Central Park más en la ciudad y de hacerlo a través de un museo gemelo del Guggenheim que pero estuviese dentro del parque en relación con todo este recorrido de gimnasia. Había baños turcos, había gimnasios, había lugares como...
Una Arcadia, un trabajo muy, muy Coljas, ¿no? De aquella época, curiosamente.
No sé, Coljas para mí era mítico, claro, ¿no? Delirios New York, exacto, era uno de los libros.
Estuvisteis visitando el Delirios entonces. ¿Eh? Claro. Estuvisteis visitando el Delirios New York.
Bueno.
En ese recorrido que me decía de la arquitectura,
sí,
de los años 30.
Bueno, bueno, sí, hemos... Uh-huh. Hemos visto mucho más, ¿eh? Porque hemos
sin
entrado
duda
a ver cosas que no creo que Colas conozca, ¿no?
Ajá.
Realmente edificios industriales o de bancos muy bonitos. No sé, pero quizá el programa, digamos, era una cosa como que quería hacer yo,
sí,
como de las muchas ideas que había tenido
uh-huh
en esa época neoyorquina, pero con la cercanía de Rick, porque con Diane seguramente no salía algo de un programa, porque de Cooper no sale.
Uh-huh, yeah.
En Cooper tiene otra manera de trabajar, con maneras de trabajar como más formales o más utópicas o
abstractas,
más,
¿no?
Sí, más abstracta.
Uh-huh. Se mantiene en ese nivel,
sí,
más nube.
Sí. Uh-huh. Entonces fue bonito porque Enrique fue la persona que fue capaz de llevarme esta parte como más concreta
uh-huh
de todo el trabajo que había hecho con Diane a llevarlo como más a algo real,
ah,
algo real y presentable.
Ajá.
Fue bonito
y eso te construía de manera más completa, ¿no? O sea, ahí estás
eso
como cerrando
me permitía
un ciclo.
También llevar el trabajo a Venecia y que lo entendieran,
claro,
porque yo sabía muy bien que estaba aprendiendo y me estaba divirtiendo, pero que lo que estaba haciendo solo con Diane no habría sido aceptado en Venecia, porque Venecia era una facultad muy lejana todavía, muy lejana de Cooper, donde todavía todo ese mundo como más abstracto es que no tenían ni idea, y yo sabía que tenía que hacer el esfuerzo, digamos, de traducir una cosa a la otra. No podía llegar con un trabajo que en Cooper a lo mejor se consideraba muy bien. Bueno, allá me habían dicho sí estaba loca.
Sí. Eso era importante también, que quien te ayudaba tuviese una buena conexión con la mentalidad y con el mundo de Italia, ¿no? Y a mí me consta que tenía una buena conexión.
Muy buena. Y además era español.
Uh-huh.
Él mismo hacía el esfuerzo, digamos, de enseñar en Colombia,
uh-huh,
donde había, yo creo, la misma dificultad que me encontraba yo, pero al revés, ¿no? Él venía con un mundo más concreto, que es el mundo de la Academia Española,
uh-huh,
al mundo de una Academia Americana, que es más abstracto,
sí, sí,
más parecido a lo de Cooper, ¿no?
Uh-huh, uh-huh.
Y entonces él venía con una manera de enseñar que a lo mejor le podía parecer a veces demasiado concreta. Y él ha aprendido mucho durante estos años.
Sí,
él
sí,
había
sí,
tenido contacto con Colombia ya desde 1981, había estado con una Fulbright.
Uh-huh.
Y tienes que aprender toda esta cosa que ahora nos parece muy fácil, ¿no? De tener un mundo de la arquitectura totalmente en contacto.
Uh-huh.
Solo en esa época, cuando todavía los ordenadores eran una cosa maravillosa, era como eran mundos muy lejanos y que tenían como dificultad en encontrarse.
¿Qué os traéis una y otro de Estados Unidos? Recuerdo en Colombia, en los talleres, unas maquetas inmensas. Es ahí donde empieza a trabajar sobre la realidad a escala, con estas maquetas grandes, que acaba siendo lo mismo.
Nunca directamente, ¿eh?
Uh-huh.
Podría ser, ¿no? Porque esto que tú dices de las influencias es algo que vas descubriendo después,
claro.
Es que no lo sabes que estás copiando una cosa o una manera de ser, o que has aprendido mucho de un tipo de mentalidad. No.
Me ha venido ese recuerdo al hablar de esos años, justo de esos años, ¿eh?
Sí.
De Colombia, porque de recuerdo
Colombia.
Ir a curiosear a Avery, subir a las clases, ver cómo trabajaba la gente.
Sí.
Me sorprendía con los estuches estos que tenían de herramientas para hacer maquetas. No había lápices, había cosas para cortar, ¿no?
Es verdad, entonces, seguramente Enrique le gustaba siempre sorprender, ¿no? Y hacer ser como el revés de lo que es, que era lo normal. Y entonces me acuerdo muy bien que en ese año, en el 89, Enrique enseñaba en un semestre a Colombia y estaba enseñando un programa que me parece que había dado exactamente el programa de Morella. De Morella. Y un programa concreto, entonces muy fácil, pero obligaba a todo el mundo a trabajar con dibujos, y además dibujos pequeños. Y era como todo el mundo con estos dibujitos pequeñitos, que era como también una época de Rick. Mientras seguramente otros en esa misma época hacían maquetas enormes, o maquetas abstractas, más tipo Daniel Libeskind. Rick eran un proyecto concreto, en un lugar concreto, y dibujado con lápiz. Y esto imponía un límite.
Más vía plana, sí.
Claro, pero viniendo aquí en España, entonces, en la cátedra donde tú has estado y conoces, él ya introducía cosas como muy diferentes.
Así es.
Seguramente era como ir probando, ¿no? Introducir lo que falta en un lugar en el otro.
Luego viniste a Barcelona, de hecho, porque yo recuerdo que tuvimos compañeros de doctorado. Debe ser justo a continuación.
Sí. Claro, yo vine en Barcelona en el mismo 89. Conocí a Eric, digamos, al final de mi trayectoria en Nueva York en el 89, que él hizo el segundo semestre a Colombia. Hizo solo una parte de ese segundo semestre. Y después yo acabé mi final de carrera. Lo presenté como se tenía que presentar para ser aceptados en Venecia.
Bien
dibujado, bien. Con láminas, con perspectivas, con rotulado y todo, cosas que no se hacía seguramente en Cooper Union. Y presenté en Venecia en noviembre e inmediatamente después vine aquí.
¿El doctorado de qué era? ¿Historiografía? ¿Puede ser?
Era historia. Era historia. Yo me inscribí con Keklas.
Eso es.
Con Keklas, y el doctorado, yo creo que el máster lo acabé con todos los créditos, y después dejé allá los créditos y no lo acabé nunca.
Están allá. ¡Hemos hecho lo mismo! Esto es una casta, Benedetta.
¡Qué desastre!
Hay que arreglarlo.
Yo cada año tenía terror. Digo, no, voy a ver si me han cancelado todos los créditos. Y cada año me los tenían, siempre era más difícil recuperarlos. ¿Tú quién eres? Sí, aquí. Y ahora creo que ya los han borrado todos.
No, creo que no. ¿Qué manera? Sí.
¿Sí?
Están mal, están los pobrecitos en un rincón ahí los créditos como tiritando, ¿no? Pero se ve que algo se puede hacer todavía.
¿Y qué hacemos con ellos?
No sé, tendremos que pensar algo, sí. Quizá volver a buscar a este profesor tuyo italiano.
¿Quién es?
Al revés, para que nos ayude. Sí. Y de ahí vamos a hacer un salto muy grande. Vamos a venir directamente ahora.
Ahora.
Y ahora hay toda una construcción, hay una historia en común y hay una Benedetta que va saliendo, ¿no? Que va saliendo y que va saliendo. ¿En qué estás metida ahora? ¿Cómo es tu estudio en este momento, Benedetta? ¿Cuántos sois?
Somos, yo creo que ahora somos 40.
¿40?
Vamos oscilando.
Benedetta y los 40.
Y los 40, exacto. Como los 40 ladrones.
Sí, de verdad. ¿Os reís mucho en el estudio, que sí?
¿Eh?
¿Os reís mucho? ¿Lo pasáis bien?
Sí, lo pasamos muy bien. Sí, últimamente estamos más relajados y nos divertimos más.
Es importante eso.
Sí. Sí, lo importante es en nuestra profesión no dejarse tomar por los nervios, porque hay momentos, y sobre todo hay gente que intenta, ¿no?, ponerte nervioso, todos los managers, ¿no?, en el mundo de la construcción.
Sí, hay defensas duros que te dan patadas, pero bueno,
exacto,
hay que saltar.
Siempre te
eso es igual para todos.
Te ponen nerviosos, pero hay que mantener la tranquilidad.
Y la elegancia.
Sí, hay que intentar.
40. ¿Sí? Y con 40, ¿qué atacáis? ¿Como 5 o 6 proyectos simultáneamente?
No,
¿cómo es vuestro sistema?
Mira, tenemos muchas cosas que van y vienen por encima de la mesa. No siempre están en la mesa en el mismo tiempo. Hay que ir organizando los equipos un poco con las prioridades. Ahora le toca hacer esto a ese proyecto, ahora nos gustaría una persona para hacer una determinada cosa, y entonces intentamos ir arreglando todos los equipos de gente. Y esto lo hacemos últimamente intentando trabajar los más antiguos del estudio en grupo, haciendo reuniones. Reuniones en que la mayoría de nosotros se aburren tremendamente, que me parece importante, porque como mínimo cada uno se da cuenta que no solo hay los proyectos que porta él personalmente, pero hay todos los demás. Si no, no hay este espíritu de,
colectivo de, y colectivo, sí, sí, sí.
Que es algo que me interesa mucho. Hago todos los esfuerzos para que esto pase. Entonces también el hecho de cambiar los equipos, a veces la gente la pones en un proyecto, a veces la cambia en otro, aparte que la persona se divierte más,
claro.
Y también tiene conciencia que no solo existe el proyecto en que estaba trabajando, pero existen
ocurre eso
más.
O sea, para dar prioridad al proyecto como tal, cambiar totalmente las personas de un proyecto a otro.
Totalmente no, un poco sí. Además nosotros tenemos personas que son algunos como muy senior, lógicamente, y otros muy, muy jóvenes y muy rotantes, porque hay muchos que vienen como becarios, y nosotros tenemos esto ya dentro de la manera de trabajar del estudio. Entonces hay como 10, 12 becarios que van rotando. Esto es un estrés tremendo, que significa que nunca estás seguro de con quién estás trabajando, porque a lo mejor dice, ay, qué bien, esta chica hace maquetas estupendas, ¿por qué no la hacemos hacer? No, porque ya se ha ido.
Se ha ido.
Entonces,
ha caducado.
Entonces ya rápidamente tienes que ver quién tienes. Ah, este, en cambio, hace unos 3Ds muy divertidos.
Sí. Es como un concierto en el que una parte de la orquesta continuamente se está moviendo.
Se está moviendo todo el rato, y es divertido, pero es cansado. Claro. Y hay que dinamizar el sistema de trabajo todo el rato.
Pero en cualquier caso los becarios no, lo que no pueden tener es responsabilidad. Entonces,
no, claro, entonces todos los becarios están bajo la jurisdicción de los jefes de proyectos, que intento que sean más que uno. Porque creo que...
Para cada proyecto más de un jefe.
Sí. Estoy intentando que sea así. Que sea un jefe de proyecto y un segundo. Siempre por este tema de tener todo el mundo, digamos, todos los seniors involucrados en todo lo que está pasando en el estudio, ¿no? Y que se diviertan un poco con todo. Y
¿los intercambios? ¿El que es jefe en uno es segundo en otro y al revés? ¿O?
Sí, a ver, sí, sí.
O sea, no hay una persistencia de jefes, jefes y segundos,
no,
segundos.
No.
Continuamente
no.
Se intercambian las posiciones.
Continuamente.
Como en un ajedrez.
Es un tipo de estructura que no es muy rígida. Porque no soy capaz, seguramente, de trabajar con estructura rígida. Y porque tampoco me gusta, nunca hemos sido un estudio jerárquico. A un determinado momento es casi obligatorio. Cuando el estudio es pequeño, puedes pensar que cada uno tiene el mismo papel y hacer esta pantomima, digamos la verdad. Después, cuando empiezas a ser 20, 30 personas, es que no. Es evidente que el becario puede llegar a dar una idea fundamental o material maravilloso que puede entrar en el proyecto, pero se necesita como un mínimo de jerarquía, pero la que tenemos es el mínimo mínimo.
Una jerarquía con una J muy suave.
Exacto.
Casi con H.
Que casi no existe.
Tienes seniors, dices, gente que está hace ya mucho tiempo que está contigo.
Sí.
Los que confías y confían en...
Quizá Enrique era más, cambiaba más. Y no sé, la gente con Enrique, la verdad es que Enrique te ponía al límite de ti mismo y entonces la gente sufría más. Entonces se iban más.
Pero bueno, Enrique hacía las cosas a su manera y tú ahora tienes tu manera de hacer. Tampoco tienes un empeño en hacer
las
cosas.
No, pero yo comparo, ¿no? Porque yo tampoco he estado después en muchos más estudios. Pero me doy cuenta que yo tengo conmigo mucha gente que ya, no sé, hace 15 o 18 años que estamos juntos. Que habían empezado con Enrique y después se han quedado conmigo y seguimos.
Bueno, pero en ese sentido, lo que comentas ahora... Tu mismo rol ha cambiado.
Sí, sí.
Cuando estabas con Enrique tenías un rol, ahora es completamente diferente. Con lo cual estás obligada a construir una...
Mira, no es completamente diferente. Tampoco es completamente diferente. Yo he intentado, cuando se ha muerto Enrique, que ha sido un desastre personal, pero después desde el punto de vista del trabajo, un desastre muy grande también.
Un cataclismo.
Sí, para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo ha tenido este terror a decir, ¡oh! ¿Y ahora qué? ¿No? Y yo he intentado seguir haciendo lo que hacía, porque yo ya actuaba dentro del estudio con mi manera de hacer. Y no he intentado decir, bueno, ahora tengo que hacer lo que sea Enrique. Para nada, mira, no sé. Yo sigo haciendo lo que hacía y a ver qué sale.
Quizás lo que cambia es la manera de tomar decisiones.
Bueno, es que sé que la única que puede tomar decisión ahora soy yo.
A eso me refería.
Y antes éramos un equipo donde se toman las decisiones de una manera, como tú sabes, ¿no? Cuando te conoces tanto, ni casi las
No se toman,
consultas.
las cosas ocurren.
Ocurren, te encuentras, no sé qué, peleas, no peleas y muchas cosas así.
Ahora te ves más en esa situación de ser quien decide.
Sí.
Es una bonita responsabilidad como arquitectos y es lo que queremos en el fondo, ¿no? O es para lo que nos hemos formado. Quizás somos del 19
Claro.
cuando nos comportamos así, pero es la lección que aprendimos,
Sí,
¿no?
porque yo pienso que también hay decisiones importantísimas dentro para tener un buen resultado de arquitectura a nivel de estrategia, ¿no? A nivel de estrategia, decir cómo quiero mi estudio, cómo quiere que funcione, cómo quiero responder al cliente, cómo todo esto es una estrategia que no es indiferente respecto al resultado del proyecto. Es como muy involucrada. Por eso ya con Eric, ya que veíamos que los dos, como desde el punto de vista managerial, unos desastres, hemos mirado la idea de tener un manager, digamos, en el estudio, o una persona que ya se ocupara de todo lo que son los contratos, los fichajes, los sueldos. Pero nos hemos dado cuenta que esto intervenía demasiado, habría intervenido demasiado en el resultado de la arquitectura. Nuestra arquitectura necesitaba un tipo de trabajo especial, ¿no? Perder mucho dinero, por ejemplo, en hacer experimentos que después los
Un
tiras.
nivel de entropía mucho mayor, sí.
Claro, bueno, no sé, cosas que también a nivel de economía son como una decisión que sabes que sirve para un tipo de resultado. Y entonces, por eso me he
Suena
mantenido.
contradictorio con lo del manager, ¿no? Porque hubiese dicho, no, no, esto no puede ser. Es antieconómico, es
Bueno,
antitiempo.
entonces no tenemos manager.
No.
Yo ahora tengo una chica que llamo manager, que es una persona estupenda, pero como no es arquitecto, ya yo le puedo dar las pautas de lo que quiero.
Bien.
Ella lo que me tiene que hacer es mirarme que todo funcione, que sabes que unos determinados temas es como si fuera la jefa del proyecto, de todos los temas, digamos, relacionados a la economía. Pero al final la última decisión la tomo yo. Si quiero perder todo el dinero en, no sé, en producir una película o en hacer otras cosas. Es muy importante.
De algún modo te obliga simultáneamente a no descansar, ¿no? La circunstancia que describes a ser persona con mucha fuerza y también arquitecto con mucha fuerza, ¿no? Porque quizá en otras circunstancias se puede derivar, ¿no? Puede ser una persona relajada y un arquitecto con mucha fuerza, o al revés, ¿no? Que es como ocurre en la mayoría de los casos. En tu
Es que
caso
no
todo tiene
sé.
que ser con mucha fuerza, ¿no?
Claro, bueno, me encantaría, creo, tener un poquito más de tiempo, un poquito más de relax. Y creo que todo lo que he hecho para tener un tipo de estructura como la que tengo es para eso, ¿no? Para tener un mundo que funciona y que no tengo que poner en duda cada
Ya,
día. Que era
claro.
un poco lo que hacía más
Ya,
Enrique,
ya,
¿no?
ya. Esto no sé si está bien, sí.
Esto ya está, con esa persona ya no, fuera
Adiós.
tú.
Sí,
Era como
sí.
mucho más flexible, quizá, y mucho más un riesgo cada momento. Cada momento. Pero,
Bueno, pues
bueno.
esa estructura supongo que tiene una importancia grande, que decíamos antes, las personas que tienen esa posición como de seniors, ¿no? Son personas concretas.
Sí, son importantísimas porque también hay esta cosa de conocernos. Que nunca sirve, pero. Pero un mínimo.
También te has interesado, has abierto también vías de trabajo como inéditas, ¿no? Lejos. Recuerdo un día comentabas un proyecto que te ilusionaba muchísimo en la India, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, que es
¿cómo
verdad.
Va el de estudio en ese tipo de trabajos? ¿Se han abierto más?
Bien, yo creo que bien, aunque este es un tipo de experimento que ahora todavía no se ha realizado porque es una ONG, siempre tienen problemas con temas políticos, temas económicos, entonces el proyecto lo tienen allá, lo tienen en Nepal, en Katmandú, y siempre me dice mi clienta, oh, empezaremos con los cimientos, pero esto hace 2 años. Mientras tanto se ha caído el rey, han hecho como una especie de revolución, han puesto un nuevo gobierno, o sea, son lugares complicadísimos.
¿Pero habéis ido ganando concursos?
Hemos ido ganando concursos, hemos ganado últimamente uno en Lleida, hemos ganado este de la Expo, el pabellón nacional de España para la Expo de Shanghái 2010.
¿Algo de cestos puede ser?
Sí, algo de cestos, de casualidad, ¿eh?
Sí, ¿no?
Sí, porque hemos pensado que era un símbolo divertido para España, ¿no? Un cesto de mimbre, como los que hay en cada casa, que se encuentran todavía, aunque está desapareciendo todo esto.
Más las sillas, tantas cosas con el tejido, ¿no?
Con tejido de mimbre. Y hablando un poco de esto, ¿no? Del pabellón como un cesto, un contenedor de cosas que hablan no solo, digamos, de su actualidad y de la visión hacia el futuro, pero también de su fantástica tradición artesana, que es el cimiento de la posibilidad de ir adelante. Y también es un poco el lugar común que puede poner en comunicación España y Asia y todo el mundo, y desde allí empezar, digamos, con idiomas diferentes, pero a entenderse.
Y por otra parte, sin ser metáfora, siendo directamente una realidad.
Sí.
Porque esta idea del mimbre y del cesto, entiendo que es simultáneamente material, estructura y manera de construirse, todo a la vez, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente no podemos hacer una estructura de mimbre. Se ha barajado, después de haber ganado el concurso, la hipótesis de hacer una estructura de bambú más parecida a la que puede ser la origen vegetal del mimbre. Pero hemos pensado que no, que eso lo hemos descartado porque no es una tradición que dominamos en España. Entonces, en cambio, la tecnología del hierro es una tecnología que sabemos hacer perfectamente bien, con una geometría tan compleja como la del pabellón. Tenemos ingenieros que la pueden calcular fantásticamente, dibujar con gran exactitud, para poderlo dar ya totalmente solucionado a los chinos y que los chinos lo puedan hacer exactamente igual.
Bien.
O sea, que esto ha sido la solución. Será guapísimo.
¿Cuándo se termina? ¿Qué plazo
2010,
tiene? 2010. 2010, hay tiempo.
Es que, bueno, no mucho, ¿eh? No mucho.
¿Cómo
mucho
pasa el tiempo? Sí, sí, también.
No mucho. Y los chinos lo saben.
Sí.
Y saben que nos tienen en sus manos. Y para hacer un contrato con ellos, yo estoy en relación con ellos desde noviembre. Todavía no lo hemos podido firmar, porque ellos son lentísimos en contestar y siempre imponen una cláusula que es inaceptable.
No.
Entonces, hasta que yo no lo tengo firmado, no le puedo dar los dibujos para que me los traduzcan al chino, que los apruebe el gobierno chino. Y ellos saben que el tiempo es de su parte.
Esa lección no estaba en la escuela, ¿eh? Ni tan siquiera en el curso de doctorado del Keklas. ¿Eh? La de los contratos.
La de los contratos, no.
Es complicado, ¿eh?
Es complicado. Pero yo me divierto.
¿Sí?
Bueno, ahora ya no. Pero me divierto con las relaciones humanas.
Ya.
Me he divertido siempre mucho con esta parte de que siempre al final hay una especie de contrato entre personas.
Sí.
Nosotros tenemos que colaborar con miles de personas y hay que crear, digamos, la relación.
Vínculos.
El vínculo. Y a veces, claro, esto puede ser verbal y a veces esto debe de ser...
Un tomo de 200 páginas. Sí, sí.
Suerte que nosotros todavía no estamos a niveles de hacer tomos de 200 páginas porque somos todavía una pieza muy pequeña del mundo de la construcción. Pero he visto, por ejemplo, en promotoras como Heinz o así,
Sí.
producir los tomos de miles de páginas
Claro.
para hacer grandes operaciones.
Que se vuelve un instrumento en sí mismo, porque luego necesitas personas que hayan sido capaces de memorizar no el proyecto, sino el tomo del contrato, ¿no?
Seguramente,
Para poderlo gestionar.
seguramente, seguramente, bueno, pero hay profesionales también capaces de
Pero
esto,
yo
¿no?
recuerdo a José María Torres, que me contaba hace muchos años, otro buen amigo, la exquisita relación que había encontrado en un aparejador que era capaz en las mediciones y presupuestos de describir correctamente el proyecto.
Qué
Una idea como muy
bonito,
bonita, ¿no?
qué
Y supongo que es un
bonito.
reto también para estos. Ese aparejador siempre lo menciono porque José María me dijo su nombre era Aníbal, ¿no? Una persona que
Aníbal.
corre por Murcia o por Alicante y que debe ser un arquitecto técnico, como si hiciera un aparejador excepcional, ¿no? Haciendo esa descripción desde las
Aníbal
mediciones y los
de
presupuestos
Murcia,
del
bonito.
proyecto. Sí, muy bonito. Tú,
No.
en cualquier caso, como dices que no entiendes el chino y no pudiste leer las instrucciones, asumes una situación de riesgo, ¿no?
Sí, claro, sí,
Oye,
relativo.
relativo, ajá.
Relativo.
Eso es la manera de trabajar a fecha de hoy, un riesgo relativo.
Un riesgo relativo siempre, en el sentido que queremos hacer cosas innovativas, cosas que no repiten, digamos, cosas ya hechas, experiencias ya hechas, y eso significa siempre como experimentar, o sea, hacer algo nuevo, o sea, tener un grado de riesgo. El grado de riesgo es controlado en el sentido que sabes que con atención en las cosas puedes llegar realmente a, y con experiencia sobre todo, puedes llegar a controlar lo que estás haciendo o tener la intuición de si la cosa va bien en un sentido o no. Pero siempre hay este mínimo grado. Y trabajamos con esto, si no, no podríamos ser definidos como arquitectos que hacen cosas interesantes. Sería imposible.
Antes
Sencillamente
hablabas
es.
de la movilidad de una parte de las personas del estudio, estos becarios.
Sí.
¿Cómo hacéis para dos cosas? Una, para saber qué personas son adecuadas para incorporarse al estudio, eso de un lado, y de otro lado, para transmitirles el modo y manera, lo que aquí ocurre, para introducirles en ello. Hay una manera.
No lo sé, quizá no la desconozco, pero creo que una de las, para mí, la cuestión más importante para elegir la gente es ver si le interesa trabajar en nuestro estudio específicamente porque conoce el trabajo. Entonces, esto, una persona que llega porque le gusta nuestra manera de trabajar, ya, bueno, aunque tenga un portfolio muy escaso, está muy aceptada.
Facilita mucho las
Sí.
cosas. ¿Y cómo se
Después,
verifica que es honesto, que es interés?
se lo
Es difícil.
preguntas, le dices por qué estás aquí. Rápidamente ves
Ajá.
si la persona dice, no sé por qué, me gusta España.
Ah,
Ah,
bueno. Bien, bien.
no. Es una cosa muy fácil. Y después, ¿cómo hacerlo de entrar en la manera de ser del estudio? Mira, esto es como muy difícil, es como, digamos, intentar conocerse e intentar pedir a las personas cosas bastante específicas, suficientemente específicas para que el grado de riesgo es limitado, ¿no? Dices, hazme una maqueta así, así, y después ves si te gusta o no, vas de un lado o vas del otro. Con eso hay mucho. Se tira mucho material, segurísimo.
Claro.
Pero también tenemos esta cosa que al principio con Eric pensábamos que era casi como una beca, ¿no? Tenemos muchos becarios, o sea, personas que ofrecen su trabajo y no los pagamos directamente nosotros, pero también nosotros tenemos un tipo de trabajo donde hay una, digamos, insostenible, económicamente insostenible, cantidad de experimento. Y esto significa, digamos, tener este número de becarios, significa que te puedes permitir esta cosa que en un despacho profesional normalmente no te puedes permitir mucho.
En ese sentido, vuestra o tu manera de interpretar investigar
Sí.
sería como una cuestión de casuística, de casos, de variables. sobre algo?
No, no tanto, seguramente no, pero es evidente que no solo, digamos, de lo que hacen los becarios salen los experimentos para nada, pero, digamos, en el proceso de hacer un proyecto, podemos permitirnos tener una cantidad de maquetas a lo mejor superior a la que se requiere, maquetas que sirven para darnos la seguridad sobre cuál es la vía, experimentos de otro tipo. Por ejemplo, ahora estamos trabajando en Carrecar y nos estamos dando cuenta que lo que falta, digamos, esta que se considera esta excepción como el monumento emblemático, porque todo el resto se ha tirado y esto se ha quedado como el emblema de lo que ha sido la Barcelona industrial, como mínimo lo que tenemos que hacer es conocerlo perfectamente. Y estamos invirtiendo una cantidad de tiempo y de energía en dibujarlo milímetro por milímetro. Como mínimo tendremos esto, ¿no?
Claro.
Y esto es algo que es un gran lujo. Un gran lujo hacia el edificio, hacia el proyecto, y que a veces me parece fantástico poder tener.
La base, la necesidad de ese dibujar milímetro a milímetro, evidentemente es de conocimiento, ¿no? De poder ofrecer una situación sensata y en profundidad respecto de aquello. También de dominio, supongo, y también de voluntad de no errar, de no equivocarte, ¿no?
También en este caso va un poco con la voluntad de alejar un poco este presupuesto erróneo de que estamos delante de un monumento, ¿no? Ya hemos presentado, todavía casi no tenemos el proyecto, y hemos presentado dos veces a dos comisiones de patrimonio. Entonces, ¿esto patrimonio qué? A ver, entonces yo le hago una radiografía perfecta, tendré una documentación perfecta de lo que es, y mira, ya, aquí esta ventana que tenía, no tenía nada, tenía una reja, no sé qué, aquí había un agujero, aquí un tubo pasaba y no.
Estoy pensando, Benedetta, que desde luego te las pintas sola, ¿eh? Porque saliste de Italia como, ¿no?, rodeada de patrimonio y te has liado
con
el patrimonio y con las comisiones españolas de patrimonio.
Es maravillosa, sí. Porque digamos, aquí en España yo me quedé sorprendida de lo poco que se valoraba, por ejemplo, el casco antiguo. Por eso que empezamos con Enrique a vivir en el casco antiguo, porque era baratísimo, claro, no lo quería nadie, y a nosotros nos pareció fantástico. Y aquí empezamos con la casa, con el estudio, con el otro estudio de antes, a experimentar con convivir con un edificio que existía.
Sí, sí, sí.
Y sin que nadie pusiera ningún problema, porque no se consideraba patrimonio para nada, se consideraba cosas viejas. Y cuando hicimos el proyecto de Santa Caterina estábamos en la misma situación. Todo el barrio estaba a punto de estar tirado al suelo, porque se consideraba
insalubre.
Insalubre, exacto. Como a la época de Osman, cuando tiró toda la isla de la Cité. En la misma situación. Y eso también es un lujo, ¿no? Porque nos ha permitido realmente no tener unas trabas como ya por parte de funcionarios, como hay en Italia, delante del patrimonio, porque ya tienen un tipo de mentalidad sobre el patrimonio. Ahora, lastimosamente, una gente así se está formando. Yo he dado una charla en el ámbito de un grupo que se llama Patrimonio, y me di cuenta que estos son nuestros verdaderos enemigos. Es que es alucinante. Me hicieron hacer la charla sobre Santa Caterina para después insultarme, diciendo, no sé, un par de personas por allá, diciendo que había estropeado un magnífico monumento.
¿Te ocurre mucho eso? Personas que buscan una pequeña gloria insultándote o...
Sí, esto pasa mucho, esto pasa
esto
mucho.
Va con el cargo.
Esto va con el cargo, lógico. No hay problema, no hay que tomársela mal. Pero en este caso es peligroso. Digamos, si es el vecino que pasa delante de mi casa y dice, ¿tú eres la arquitecta de Santa Caterina? Sí. ¿Qué mierda de proyecto? Bueno, eso es estupendo. Digo, bueno, tú eres el vecino, te gustaba más antes, ahora no te gusta. Maravilloso, muy bien. Pero si te das cuenta que es un grupo profesional que está buscando su posicionamiento de poder, porque esta es la verdad, y lo utiliza con mentiras y falsedades de este tipo, no, por favor. Entonces yo al cargar te lo dibujo hasta el último tubo y después que alguien venga y me diga que era un monumento.
Ya.
Pero esto es fundamental.
De algún modo estás haciendo la fotocopia compulsada
sí,
para tener un poco la certeza del original. Sí, sí.
Un poco así, sí, sí. Pero sobre todo lo estoy haciendo por amor.
Sí, porque, sí, sí. No, pero también por protección, está claro.
Porque creo que este objeto trouvé, como sí, objeto trouvé, sí, es la cosa con que tenemos que trabajar, es la cosa guapa, es la cosa que nos interesa y que con que intentamos, digamos, tener una sintonía que acabe con algo que guste a todo el mundo, que se puede utilizar. Pero además,
en esa situación de inserción, de permanente búsqueda de lo que es diferente, o distintivo, o singular, a fecha de hoy, Benedetta, ¿cuál es tu ciudad? ¿Cómo se ha construido tu idea de ciudad?
¿Cómo se ha construido mi ciudad?
Sí. La tuya, la que te imaginas, la que piensas que ofrecerías. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tú crees que hoy es posible plantear una ciudad de cero? ¿Tiene sentido?
No me gusta. Digamos que no me gusta. Seguro que tiene sentido porque se ha hecho, ¿no? Pero no es una cosa fácil. No sé, ahora yo pienso a la nueva Delhi de Latians. Bueno, la ciudad de Madrid, las ciudades se han hecho desde cero. Pero yo creo que me gusta más la ciudad que ya tiene algo, ¿no? Que ya tiene una vida, ya tiene un pasado, es como más fácil. Un poco cuando me preguntabas de mi ciudad, no sé, yo creo que mi ciudad también es mi casa. A veces me muevo en la casa y me doy cuenta, ¿no? Que todo esto de encontrarte con las cosas, quererlas de una determinada manera, es un poco la manera más explícita de decir a los demás cómo te gustan las cosas.
Es evidente y desde luego ratifico que la casa es así. Te agradezco, Benedetta, muchísimo haber estado una vez más en tu casa tomando un café, merendando contigo. La verdad es que es una gozada. Y constato una cosa, y esto que lo oiga, que no todo el mundo. Esta casa no es un santuario. Esta casa está habitada por algo muy vivo. Algo muy vivo que se llama Benedetta.
Y más.
Tiene muchísima fuerza.
Está llena de fantasmas.
Muchísimas gracias, Benedetta.